Bueno, 11 y 10, siempre tratamos de invitar a este programa, a este ratito de radio que pasamos juntos por las mañanas, a la gente más interesante posible. Pero es que hay días que pues coincide que se dan mejor y días que se dan un poquito peor, ¿no?
Sí.
Y hoy es una pasada. Hoy es que ha coincidido mucha gente muy interesante en todas las horas del programa. Hemos hablado con Javier Gutiérrez en la primera hora, el corresponsal de Televisión Española en Centroamérica, en México, en Oriente Próximo. Y ahora tenemos aquí a un viejo amigo, en lo de que seas viejo como amigo, no como persona, ¿no? O sea, porque le conocimos cuando empezaba a caminar alrededor de España.
A pie.
Y ahora viene a presentarnos un nuevo proyecto. Pero además, se hizo la Vuelta a España, pero no como la Vuelta Ciclista.
Que es que eso hacen trampa, lo de la Vuelta Ciclista hacen trampa. Hacen un tramo en bicicleta, luego lo llevan en coche, y luego la vuelta, no dan la vuelta.
Manuel perfiló realmente la Vuelta a España de verdad.
Todavía
pero
me acuerdo.
Es que ahora sube la apuesta. Sería como en los trailers de las películas, ¿no? De los creadores de la Vuelta a España a pie, 7 meses caminando por España, traemos 26.500 kilómetros, 300 rutas de senderismo, 460 pueblos y ciudades, 70 monumentos arquitectónicos, 20 yacimientos arqueológicos, 45 lugares patrimonio de la humanidad y 32 museos.
¡Uf!
Manuel Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues genial de estar aquí.
Muy tú eres contento. Ya de los de doble o nada, ¿no?
A ver, yo para algunas cosas tengo una ambición desmedida, ¿eh? Y una de ellas es esta.
Ya lo decía Zetangana, ¿no? Lo de ambición desmedida, ¿no?
Sí, pues, a ver si voy a decir con ello algo que no quiera. Y vi que Zetangana tenía una canción que se titulaba así.
Claro, para la gente que no recuerde tu viaje por España, lo estuvimos contando aquí por etapas durante el verano. Tú tuviste un momento en tu vida, lo que se suele llamar un punto de quiebre, ¿no? Un punto de ruptura, de cambio radical.
Sí. A ver, yo tuve fue simplemente una ruptura sentimental en la cual elegí, en vez de volver otra vez a ocupar mi vida o a llenarla para pensar que ya estaba todo arreglado con otra pareja, pues lo que decidí fue buscarme a mí mismo y estar a gusto conmigo mismo. O sea, aprender a estar solo, digamos, ¿no? Entonces, pues para ello me busqué un pueblecito donde me fui a vivir, Magacela. Yo vivía en Villanueva de la Serena. Me fui a Magacela y nada, pues allí lo pasé bien, lo pasé mal. O sea, a nivel interior, ¿no?
Ajá.
Hasta que llegó la pandemia. Yo llevaba un ritmo de vida muy acelerado por mi trabajo y eso. Y cuando llevas ese ritmo es como que no te da tiempo a pensar en ti. Nada más que vas viviendo las cosas que te van viniendo y pla, 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 pla. Y al final tu vida es una rutina y no haces... O sea, esos sueños que quieres hacer los dejas para la jubilación, pero luego puede que llegue la jubilación y yo qué sé, te vaya al otro mundo o que no te apetezca hacerlo, ¿no?
Que se te cruce un coche en un semáforo
Efectivamente. Entonces llegó la pandemia, que por primera vez yo creo en mi vida tuve tiempo para pensar en mí, en lo que había sido mi vida, en lo que quería hacer en mi vida, y me di cuenta de que no iba por el camino que yo quería. Luego también hubo alguna defunción de familiares debido al COVID y esto, y dije, pues no, esto lo tengo que solucionar de alguna manera, ¿no? Y fue cuando decidí cortar con el trabajo, con la vida rutinaria cómoda, que nos proporciona ingresos, que nos proporciona una estabilidad, y empezar de cero, haciendo lo que siempre había querido hacer. Lo que pasa es que antes me daba hasta miedo o tenía un complejo de decir que yo lo que quería ser era aventurero. Pero ahora, bueno, después de haber dado la Vuelta a España caminando, ¿no?
Sí, porque tú tampoco eres ni siquiera muy caminante antes, ¿o sí?
Sí, yo soy...
Tú, lo que sí has sido senderista.
A mí
sí,
la
¿no?
pasión, o sea, mi pasión es la montaña.
Eso sí lo tenías.
me suelta en la montaña y es como si soltase a una cabrita. Yo digo que en otra vida, o sea, que estoy reencarnado de una cabra montesa o algo de eso. Entonces, pues nada, lo que decía, que la vuelta a esta España, pues ya como que de alguna manera me facilita el decir que soy aventurero, ¿no? Luego, después de la vuelta, vinieron, o sea, siguió el camino, porque el camino no terminó ahí. Yo tenía claro de que no iba a ser, doy la vuelta a España y luego vuelvo otra vez a la rutina. De hecho, tuve que volver a la rutina para volver a generar ingresos y me di cuenta de que no, de que eso lo que hacía era cada vez asfixiarme más. Pasé etapas muy, muy raras, muy difíciles, sobre todo cuando volví del camino, porque era incapaz de pensar en el mañana. O sea, había estado viviendo tan al límite que mi única preocupación cada día que me levantaba era saber hasta dónde tengo que llegar, qué voy a comer, qué voy a cenar y qué voy a dormir. O sea, yo no tenía más preocupaciones, comía cuando tenía hambre, dormía cuando tenía sueño, era así, era como...
Y caminabas.
Lo más cerca de la humanidad, o sea, de la humanidad como humano, ¿no? Del sí. humano que vivía en las cuevas, no sé, era algo así. Y caminaba. Y claro, cuando llegué a casa fue un parón que no podía, o sea, me llamaban para los amigos para comer al día siguiente y les decía que no sabía lo que iba a hacer al día siguiente cuando no tenía prácticamente nada que hacer al día siguiente, ¿no? Hasta que ya otra vez la vida se volvió a encauzar, me empezaron a llamar, me propusieron dar conferencias, empecé a dar conferencias sobre la historia y a partir de ahí pues cada vez me fui creyendo más que podía ser un aventurero. Y hasta que ya llegó un momento en este año y algo que llevo aquí que decidí que lo que tenía que hacer era otra gran aventura. Entonces no sabía tampoco qué hacer exactamente y en un principio tenía pensado volar fuera, pero dije, no, voy a conocer España a fondo, que hay muchas cosas que ver y que yo en mi viaje no había visto, porque la gente se piensa que todos los sitios por donde yo pasaba, que eran maravillosos, que eran preciosos, que no sé qué. Y yo he pasado por sitios que me tenía que inventar en mi mente otros sitios para huir del sitio por el que estaba caminando. Porque, yo qué sé, todos sabemos que al lado de casa conocemos algún sitio que muy bonito no es que sea, pero entonces nada.
Sí, sitios más vacíos, con menos gente, grandes extensiones, ¿no?
Sí, llanos. Yo he andado en primavera, otoño, menos el invierno, he andado en las tres estaciones. Pues claro, Extremadura después del verano es un secarral que no, o algunas zonas de Extremadura, ¿no? Ajá. Que no es lo más bonito del mundo. Ajá. Yo pasé por Andalucía a partir de octubre y no me pareció una región bonita, entonces ahora la voy a ir a conocer a fondo porque sé que Andalucía tiene muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero cuando pasé por ella, pues no era el momento en el que la naturaleza ofrecía lo mejor de ella, ¿no?
Porque ahora vas a estar, calculas que alrededor de un año.
Sí, porque lo que hice fue al final, bueno, ¿qué es lo...? O sea, de todo esto, dije, ¿y dónde están las cosas bonitas de España? Así que me metí en internet y estuve buscando a través de webs de turismo, de las comunidades autónomas, de la página de la UNESCO, para ver los patrimonios de la humanidad, geoparques... O sea, he buscado todo lo que de alguna manera está catalogado como un bien importante dentro del país.
Entonces, sí, o sea, me ha salido... extraído de lo bueno lo mejor. Sí, sí, ¿dónde está todo lo mejor de España?
Sí, efectivamente.
Y luego, has agrupado y ahora lo vas a ir visitando.
Sí. Y luego también, aparte de ello, pues yo he buscado ya fotografías, sitios, no sé qué, y he hecho y lo he organizado bajo mi criterio. Ajá. Entonces me salían como 900 sitios a los que tenía que visitar, pero claro, andando yo no podía ir a los 900 sitios, además que están repartidos por todo el país. Con lo cual se me ocurrió, porque hace tiempo vi, yo tengo un coche normal, un Scenic, ¿cómo se llaman estos antiguos?
Monovolumen.
Sí, como ahora ya son todo terrenos, sí. no me acordaba
subs,
el nombre.
De estos que llaman también, ¿no?
Sí, una cosa así, ¿no? Pero claro, nunca se me había ocurrido de que yo pudiese caber tumbado atrás, porque nosotros vemos el coche de una medida, pero cuando lo pones de pie, mide 4 metros y pico.
O sea, que has camperizado la Scenic. Sí, 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 ¡ah! Sí. ¡Qué bueno!
Tienes tu asiento adelante y luego una cama. O sea, has dejado o los dos de adelante y luego una cama.
He dejado los dos de adelante y el que está detrás de mí, que ese lo utilizaré, porque detrás de mi asiento tiene como una bandejita, como los aviones. Ajá. Y eso lo utilizaré de comedor y de oficina. para escribir mis relatos, para publicar en redes.
Desde el sitio del conductor, dirás, un momento, vamos a pasar a mi oficina. Sí, sí. Y sales y entras por el otro lado, ¿no?
Luego, detrás del asiento que hace de comedor y oficina, tengo la cocina, que es donde tengo un mueblecito con despensa y luego una cocinita pequeña y eso. Y al lado, pues, son dos especies de armarios tumbados con las puertas hacia arriba y encima de esas puertas va el colchón. Y nada,
madre mía,
todo esto me lo inspiró en Beceite, en Teruel, que aparqué en un aparcamiento y había un chaval con un coche como el mío abierto y vi como un cajón allí de madera, digo, ¿esto qué es? Y me bajé del coche, le pregunté y me dijo, no, yo es que viajo así porque me sale muy barato. Entonces ese encuentro, esa conversación ha sido lo que me ha inspirado el hacer este viaje de esta manera. Entonces lo que es el alojamiento, que era lo más caro, pues ya lo tengo resuelto. Hombre, no quiere decir que el año que esté por ahí vaya a dormir los 365 días en el coche. Pero,
sí, pero tienes un sitio.
Pero sí me facilita mucho los desplazamientos y al mismo tiempo, pues quedarme, si llego a un sitio y no hay hotel. El año pasado me tuve que quedar en sitios donde, o sea, que no había hoteles, me tenía que buscar la vida por ahí. Sí, menos mal que llegaba a una tienda pequeñita, ¿no? Con lo cual esto me va a facilitar mucho la vida y es una forma de economizar. Claro. Porque yo no tengo...
Ahora nos detenemos en el tema del dinero, vale, porque claro, cuando contamos tu historia todo el mundo nos pregunta, pero ¿y esto de dónde sale, no? Que es lo primero que todo el mundo se pregunta, ¿no? Cuando diste la vuelta a España caminando, sí, la vuelta, insisto, a todo el perímetro, sí, de España, fueron como 5.000 kilómetros.
Exactamente, por la ruta, o sea, sí, las etapas que están todas grabadas en Wikiloc, en mi Wikiloc, Manuel Calderón Hidalgo. Pues salieron, luego sumé todos esos kilómetros y salieron 4.800.
Quería traer a colación ese dato porque este viaje en el que no sales de España, sí, ¿verdad? Insisto, 4.800, darle la vuelta entera al país. Pues este tiene 26.500,
sí, sí,
por España,
sí,
de un sitio para otro.
No, es que no, o sea, yo voy a empezar por Huelva, por la provincia de Huelva. Porque quiero dejar Extremadura para el final, ajá, como colofón, ¿no? Como decir, bueno, me voy al mejor sitio de España. Y empiezo por Huelva, entonces Huelva voy a visitar como 20 o 25 lugares que tengo que ir pues haciendo como un recorrido, no sé, o sea, voy zigzagueando por las provincias y al, sí, mismo, sí, tiempo que voy zigzagueando por una, dentro de una provincia, voy zigzagueando de provincia a provincia. Lo que pasa que también ese es el recorrido que yo me tengo hecho con kilómetros, con el tiempo que de desplazamiento entre un lugar y otro. Y pero luego, pensando, digo, si me toca, si en mayo llego o en junio a Murcia con 45 grados, no me voy a quedar allí cuando puedo estar en Galicia con 26 grados. Entonces, pues me iré guiando un poco por el tiempo,
claro, esa es la,
por las temperaturas.
Esa es la actitud. ¿Para qué voy a estar en Murcia si puedo estar aquí cerca, en Galicia?
Claro, claro, sí. Eso, luego también había...
Digamos que el otro viaje estaba más estaba más limitado en esa movilidad, que sí, ahora ya la movilidad no la...
Y lo que pasa
no
es que cuando
hagas... Soy libre, por fin.
Sí. Cuando hagas rutas a pie aquí, las tienes que hacer circulares, claro, porque tienes que volver, sí, son, a poner coche, ya no puede ser lineales.
Son todas rutas circulares.
Tienes que volver al punto de partida por,
sí,
el coche,
bueno,
claro.
Pero también dentro de esas rutas, en verano voy a aprovechar para hacer algunos trekkings de varios días por Pirineos y por Picos de Europa. Y, por ejemplo, el de Picos de Europa, que es la travesera que pasa por todos los refugios de Picos, por alrededor del Naranjo de Bulnes, pues aquí empieza en Covadonga y termina en Cabrales, en Arenas de Cabrales, con lo cual luego tendré que coger un taxi para volver al punto de inicio, que es donde tendré el coche. Uh-huh. Pero vamos, que estamos en España, que tampoco hay problema.
Sí. No, claro, evidentemente, este es un país en el que es fácil moverse, hay comunicaciones.
Y que luego también todas estas historias a mí me enriquecen, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a todo tenerlo cuadriculado, que cuando llegas a un sitio, ostras, ¿cómo vuelvo ahora allí? Que es de noche, ¿qué tal? Incluso, bueno, una vez en mi viaje por España, había un lugar donde no me podía quedar y entonces todavía no tenía eran las Rías Baixas y todavía no tenía la tienda, con lo cual tuve que pagar a un tío que estaba en un bar para que me llevase al pueblo anterior para, ajá, quedarme en un hotel y al día siguiente me fue a por mí para llevarme al otro sitio.
Tema de financiación. Bueno, tema, sí, financiación. Sí. Bueno, no sin antes acotar que se nota como mentalmente, claro, tú mentalmente has hecho un viaje poderosísimo. O sea, no, esto no es un viaje solo de kilómetros, es un viaje mental fuerte y has derribado ya muchas estructuras que todos tenemos en el día a día de la vida más o menos establecida y estructurada que llevamos, ¿no? O sea, se nota que tú tienes esa libertad, digamos, ¿no? O sea, que has roto todos esos muros, ¿no? Se nota en tu forma de hablar, en tu forma de ver la vida, ¿no? Y ahora, para financiarte este nuevo viaje, has hecho un mercadillo como los americanos. Esto de voy a deshacerme de todo el lastre que tengo en mi vida, cosas que ya me pesan y que no me valen para nada.
Bueno, a ver, yo rico no soy, o sea, yo he trabajado toda mi vida bien, me ha dado para vivir pues cómodamente, ¿no? He podido viajar, que era lo que más me gustaba y lo que más me sigue gustando, pero rico no soy, o sea, mi madre decía que yo no tenía agujero en la mano, que no tenía mano directamente. Entonces ahora estoy aprendiendo a saber lo que es ahorrar, ¿no? Sí. Y este verano pues he trabajado el verano pasado estuve trabajando en fines de semana cuando todo el mundo se está divirtiendo, pues yo estuve trabajando con una empresa que se dedica a hacer espectáculos musicales por ahí, ¿no? Y yo qué sé, pues cosas así que me voy enterando que al mismo tiempo me enriquecen porque me gusta ver cómo funcionan otras cosas ajenas a las mías, ¿no? Pues así he ido sacando dinero extra para financiar este viaje. Y luego, yo me hago una lista de prioridades. ¿Qué ahora es lo más importante? Pues lo más importante es este viaje. ¿Cómo lo hago? Y ya mi cabeza empieza a pensar cómo me financio, primero organizar el viaje y luego cómo financio eso. Ajá. Entonces,
¿cuánto cuesta más o menos un año de esto? ¿Cuánto te
presupuestas? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque tendré que ir generando ingresos a lo largo del viaje. Que ya tengo varias estrategias pensadas e incluso algunas de ellas ya medio cubiertas. Que bueno, este fin de semana lo primero que he hecho ha sido dejar mi casa en la que vivía. Yo vivía de alquiler, con lo cual los gastos de vivienda y los gastos de luz, agua y eso, me los elimino. Con
sí, lo cual es como un globo cuando empieza a volar. Empiezas a tirarla este para abajo, sí. Y el globo empieza a elevarse.
Es que la otra vez mantuve la casa en el tiempo que estuve por ahí y era un gasto fijo que se llevó mucho dinero. Porque aparte de eso, para yo no llegar y encontrármela abandonada, pues
cuidarla,
todo mantenimiento en el tiempo que yo estaba por ahí, ¿no? Y que también tenía que pagar. Y entonces ahora digo, bueno, pues este gasto me lo quito y ya es, o sea, en vez de ser un gasto, es un dinero que tengo, por ejemplo, para el gasoil. Uh-huh.
O sea, tú ahora mismo no tienes casa.
Sí, ahora mismo estoy viviendo hasta el día que me vaya, que es la semana
pero
que viene.
Lo único que tienes es tu coche camperizado.
Sí, es lo que tengo.
Cuando dejes la casa, no tienes una casa a la que volver.
Bueno, sí tengo una casa a la que volver, pero no pienso en volver a esa casa. Ajá. O sea, yo ahora mismo es el viaje, porque cuando termine este viaje...
Habrá
otra vez, cuando terminé la vuelta, quería irme a vivir un tiempo a las Rías Baixas, a Galicia, porque fue un sitio que me encantó. Uh-huh. Lo que pasa es que no tenía dinero para irme allí a vivir y me resultaba más fácil volver a generar ingresos en un sitio donde por mi actividad profesional era conocido que no empezar de cero en un sitio donde no me conoce nadie.
Sí, sí.
Entonces dije, bueno, pues ya me iré.
Bueno, es que son tantos...
Claro,
tu vida es un río que lleva tantos riachuelos a los lados, ¿no? Pero bueno, el mercadillo.
Sí. Luego se me ocurrió también, porque yo pinto, yo a lo largo de todo este tiempo, o sea, no solo he tenido un estudio de interiorismo, sino que, por ejemplo, en el 2008, cuando llegó la crisis a la construcción y, claro, todos los derivados de la construcción, como podía ser la decoración, pues yo me tuve que reinventar. Entonces, en esa época se puso muy de moda en Madrid unas cosas que se llamaban pop-ups, que eran como mercados de diseño así modernillos, con conciertos, con comida, con venta de cosas, y que eran en Matadero, en Madrid, en sitios así muy chulos, ¿no? En Bilbao, en Barcelona, en Valencia. Entonces me inventé una marca que se llamaba Decology, que hacía yo cositas de cuadros, de cosas de decoración así ligeras, baratas, ¿no?
Sí.
Y me alquilaba un puesto en esos sitios y me iba para allá el fin de semana y a vender. Entonces era una forma como de, si esto me va mal, pues tengo esta otra salida, ¿no? Y al igual que eso, pues me he hecho más cosas con mis manos. Yo soy una persona creativa y hacía cosas. Entonces vas guardando y es como que, ay, este es mi bagaje cultural que quiero que me acompañe toda mi vida. Pero llega un momento en que dices, bueno, y esto que ya he hecho 20.000 mudanzas y pago más en trasladar estas cosas que en el valor a lo mejor que tiene en sí, ¿no? Así que este fin de semana he decidido ponerlo todo a la venta en mi casa y se me ha dado bastante bien. Entonces, pues quieras que no, es otro...
¿Y hay crowdfunding, algún tipo de esto a través de la web?
Estoy alucinando porque yo no lo he pedido, pero llevo ya una cantidad importante de dinero de gente que me manda Bizum o me lo da en mano. Y
gente que no conoces.
Gente que no conozco, que me siguen en redes.
Uno de ellos ha venido, que no quiero comprar, quiero
sí,
apoyarte.
Sí, 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 sí. que me siguen en redes. Luego también me proporcionan el calzado, la marca de zapatillas de senderismo Paredes. También pues se pusieron en contacto conmigo.
¿Cuántas zapatillas cayeron al final en lo otro? ¿Acuerdas de las conversaciones que hablábamos y tal?
Cinco pares de zapatillas.
En el
viaje. Claro, pero es que tú eres para una marca de zapatillas es un anuncio maravilloso.
Bueno, primero, a mí me las han... O sea, espero que me sirvan, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo soy una persona muy íntegra que no se vende a una zapatilla, entonces me tienen que servir para yo publicitarla. Yo se lo he dicho así, primero las tengo que usar y si me sirven, hablaré de ellas. Entonces, pero como es
sí,
todo,
pero incluso,
¿no?
Pero incluso más allá de hablar de ellas, el hecho de que tú las lleves, o sea, el hombre que va a hacer 26.000 kilómetros que los haga con unas zapatillas de estas, pues... Claro,
no, pero en 26.500 kilómetros serán en coche. Sí. A pie saldrán sobre 3.500.
Sí, pero hablo de la literatura, literatura del anuncio.
De todas formas, creo en ellas porque ya he tenido unas y me fueron fenomenal.
Claro,
por eso he apostado por esto, ¿no? Luego también un gimnasio de Don Benito, el gimnasio Olimpia, también quiere colaborar conmigo. Una farmacia de Medellín, la farmacia de Consuelo Manzano. O sea, que aparte de empresas que se han ofrecido ellas mismas a ayudarme, ¿no? Pues también mucha gente a nivel personal pues me llaman y quiero colaborar contigo. También gente que me sigue por redes me han ofrecido su casa. Cuando empiece en Huelva, pues... no sé, es que ni lo conozco, ni lo he visto en foto ni nada, no sé ni quién es. Pues me ha ofrecido su casa y enseñarme su pueblo, que también tiene una ciudad romana. O sea, que la gente, yo hace 15 días, que como sabía lo duro que podía ser esto, porque no tenía el dinero suficiente para hacerlo, que era lo que te da la comodidad, no solo a lo largo del camino, sino antes de saber que tienes todo cubierto. Yo no tenía todo cubierto, pero lo único que tenía claro es que me iba a lanzar a la aventura, ¿no? Entonces, cuando he empezado a publicar en redes el viaje y eso, he tenido tal respuesta, tal apoyo, que me ha dado una fuerza tremenda, con lo cual sé que lo voy a terminar sí o sí.
Oye, el tema de las duchas, ¿eso cómo lo has solucionado?
Pues mira, todavía no lo tengo solucionado, pero en el otro viaje me di cuenta de que no eran tan importantes.
O sea, que aguantas un poquillo, ¿no?
No olías tan mal, ¿no?
Cuando vas solo no lo notas, Manuel.
Mira, los primeros días, me acuerdo un día que pasé tres días sin ducharme, y iba con la tienda, ¿no? Iba durmiendo en la tienda y al principio me lavaba con toallitas. Pero digo, qué chorrada, si estoy solo, ¿qué más me da? Y empecé a descubrir olores que yo nunca había olido. Y no sabía si eran míos o eran de alguien que me acompañaba.
Los zorros ni se acercaban allí.
Me daba mucha vergüenza cuando iba a los supermercados a comprar. Porque claro, en la cola hay gente que se te pega como vamos, ¿no?
No, te lo preguntaba porque yo, por ejemplo, en una experiencia, no tiene nada que ver con esto, cuando fuimos a Italia, por ejemplo, en las estaciones de servicio sí había el concepto este también. De duchas, aquí ya está popularizado,
¿no? Incluso
venden
duchas portátiles, que son una regadera con un tubito. Claro, que son muy fáciles de mover, es que solo tiene mucha gente. Gente que tiene en su campo, en piscinas o tal, es un tubito, una goma y le enchufas el agua y ya está.
Mi idea, la higiene es hacerlo en gasolineras, en albergues que me vaya quedando.
Pero de momento la gente que no se pegue mucho tampoco.
Y si se pegan, esto es lo que hay, yo qué sé.
Sí,
no podemos ir siempre camuflándonos bajo un perfume artificial.
Vuelve el hombre, vamos.
Se lleva dos perfumes de estos pasos. En fin.
Sí, eso que llaman la ducha ácida, ¿no? Que te echas con la colonia y ya está, ¿no? ¿Y sales cuándo?
Pues la semana que viene, sobre el 18 o el 19. Luego también otra cosa, porque yo lo que quiero son vivir experiencias. Entonces, también este fin de semana, el viernes, me voy a Córdoba, a Cerro Muriano, a hacer un cursillo de hospitalero, que son las personas que se ocupan de arreglar los albergues del Camino de Santiago, de recibir a los peregrinos, porque yo me aproveché mucho de la red de Caminos de Santiago el año que yo hice la Vuelta a España, porque me resultaba económico, me resultaba fácil, porque hay comida, hay de todo, ¿no? Duchas. Y entonces es como una forma de devolverles el favor que me hicieron, ¿no? Y tengo ya destino, del 1 al 15 de junio, estaré de hospitalero, pues limpiando el albergue, haciendo, yo lo he pedido, que tenga cena por la noche para hacer unas lentejas del peregrino. Me tendrán que enseñar a hacerla porque yo no sé. Pero bueno, me apetece...
¿Se cena lentejas?
Hay sitios que sí. Que es la tradición. Se llama hospitalero porque antiguamente los peregrinos los recibían en hospitales. Por eso son hospitaleros. Y son las personas que cuidan voluntariamente, sin ingresos ni nada, los albergues del Camino de Santiago.
Sí, es una forma de la cadena de favores, ¿no?
Sí, o sea, de corresponder.
A mí me han ayudado otros, yo ayudo ahora a los siguientes.
Y luego también porque en las etapas del camino yo conocí muchísima gente. Y me di cuenta de que esos caminos que hacemos solos, pues la gente está como más vulnerable a los sentimientos. Y se crea un vínculo muy especial entre las personas, aunque las veas dos días en tu vida.
Sí, sí, sí. Incluso te pones a hablar de cosas que dices, madre mía.
Claro,
con gente que conozco hace años y no he hablado nunca de esto.
Efectivamente. Entonces, eso te llena mucho y es muy bonito.
Sí, sí. Y de momento, entonces, eso, este año por España, luego ya en el futuro ya veremos. Porque no sale, por ahí fuera no sale. Porque tú eres muy amigo de Trejo, de José Trejo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. He quedado para comer ahora con él.
Sí, que
dale recuerdo.
Ha venido por aquí a contarnos sus... Sí. Yo siempre recuerdo los patines que nos trajo cuando iba al lago Buical, era Buical, ¿no? El de Rusia.
Sí.
Que nos trajo los patines aquí al estudio. Cada patín era como
nos estuvo contando que no sé cómo estará el proyecto que tenía en la Antártida, pero que era espectacular. En la Antártida, no, perdón. En Canadá.
Claro.
Y la verdad es que lo tengo perdido un poco las vistas.
¿Te vas a sumar ahí a eso?
No. A mí la nieve... Yo prefiero otros terrenos.
En fin...
Bueno, pues nada, Manuel Calderón, ¿dónde te seguimos en redes?
Pues mira, me podéis seguir en manuelcalderón.es y ahí hay enlaces con todas las redes, pero vamos, que son fáciles. Manuel Calderón en Facebook, Manuel Calderón Hidalgo en Instagram, y luego si alguien se olvida del nombre, que ponga en Google Vuelta a España Caminando y saldrán unas cuantas publicaciones sobre mí.
Manuel Hidalgo, mucha suerte, te llamaremos de vez en cuando a ver cómo
cuando
te va, ¿de acuerdo?
Queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.